Tenemos un invitado de recontra mega hiperlujo para empezar la temporada 2 de Plato Fuerte, que es Alejandro Borenstein, a quien ya saludo porque es tan puntual, llegó antes, prolijo, lindo, buen mozo.
Muchas gracias.
Hola Alejandro, qué bueno verte.
Gracias, no, gracias por invitarme, gracias por ser parte de este primer programa de la temporada.
Hay muchos temas para hablar y siempre poco tiempo. De los aumentos te lo debo, pero hablemos de lo de Triaca, por favor. Es lo que más me quedó del verano. Triaca y su familia. Pero, no sabía que eran tantos y que todos vivían del Estado.
No sé a cuántos llegamos finalmente con la cuenta.
¡Un montón! ¡Son un montón!
Pero yo creo que si empezás a revisar los gobiernos provinciales te vas a sorprender más. Me da la impresión.
En los gobiernos provinciales, con los hermanos, los primos, los sobrinos.
Hagamos la cuenta de los Kirchner.
Es cierto.
Hacé la cuenta.
¿Cuántos son?
No sé, pero...
Porque cuñados, además están los cuñados, los parientes políticos también, los sobrinos.
Además lo que importa en esto, no solamente es el parentesco, sino el rango. Porque no es lo mismo poner a tu esposa de... de subsecretaria de no sé qué, hay que ponerla de presidenta.
Es cierto, los ponen en cargos muy altos, ¿no? Cuando vos decís que este presidente tiene suerte, ¿a qué te referís?
Me refiero a que, la frase esa comienza explicando que nosotros los bosteros sabemos que tiene suerte. Es decir, la verdad es que yo soy de los que cuando Macri ganó las elecciones en Boca, desconfié. Sobre todo porque Boca en esa época no ganaba nada, estaba fundido como club, y lo primero que el tipo hizo fue tirar abajo la mitad de la cancha. Y si lo pensás objetivamente, decís, sonamos, este tipo rompió la cancha, no tenemos más cancha.
Detonó
¿Con
todo.
Qué plata vamos a volver a hacer una cancha?
Pero
mirá vos.
Entonces vos decís que esto le sigue y le va a seguir.
No, yo lo que creo que él es futbolero, como futbolero le fue bien. Evidentemente, Boca ganó 17 títulos durante su gestión, que es un récord absoluto, y además puso a Boca en un lugar en el mundo que no estaba. Después, como jefe de la ciudad, me parece que hizo una gestión razonable. Después, cuando ves la trayectoria electoral, te das cuenta que creo que hizo 10, 12 elecciones y las ganó todas.
Inventó un partido, Alejandro.
Inventó un partido, se hizo presidente, qué sé yo. Suerte tiene, después lo demás vemos, pero suerte tiene, claramente.
Suerte tiene, pero también tiene algunos...
Sí, problemitas también.
Problemitas, y de eso vamos a hablar ahora después de las noticias, de los problemitas que tiene, de las complicaciones que tiene, y de la Fer Triaca, para que tengamos tiempo, porque las noticias son puntuales, porque salen en todo el país, porque además le bajó 6 puntos a Macri en las encuestas, 6 puntos, solamente el tema Triaca, ya no los aumentos de los que se quiere ocupar Matías Barbería, que aumenta todo, los peajes, la prepaga, los colegios, la sube, etcétera, etcétera, sino que la Fer Triaca le trajo 6 puntos menos al presidente. De esto vamos a hablar en detalle después de las noticias. Estamos con Alejandro Borenstein, estamos escuchando un temazo por Mercedes Sosa, hasta que ustedes nos pidan versiones.
Plato Fuerte, hasta las 15, con María Laura Santillán.
Pero vuelve a despertar la copla que dormía atrás del sol. Ansia de libertad, quema tu corazón. Ya vuelve a enamorarte el carnaval. de la soledad. Tu apasionado amor, tu luz espiritual, tu enloquecido embrujo carnaval. Cada febrero vuelve a despertar copla que dormía atrás del sol, ansia de libertad.
Hace una ilusión, y nosotros con más tiempo esta semana vamos a recordar todas las fiestas que hay en el país por carnaval, Rafa. Uh-huh. Esta es una versión preciosa de Petecó.
De su propia Vidala Chayera, Viejas Promesas, la acabamos de escuchar en la versión de su autor. Hay más, y esperamos que la gente pida otras versiones al 11-65-84.
Te digo, ¿sabes lo que pasa? Decilo de nuevo, dale, perdón. Estaba diciendo despacito. Está muy mal interrumpir, está muy mal. No, parezco Mirta, tiene razón, Hugo. Dale.
11-65-84-08-70.
¿Sabes qué? El tema es que los abandonamos como un mes y pico, un mes. Entonces ahora. No están, no nos están regalando versiones.
Estaba esperando acá en Iguazú, dice Alcides. Gracias por volver y gracias por arrancar el programa con Alejandro Borstein. Un platazo.
Un platazo hoy, sí, un platazo.
Qué bueno, saludos para la gente de Iguazú, que es un lugar extraordinario.
Nos están escuchando por LRA 19 Puerto Iguazú. Y bueno, si tienen ganas, viste, yo sé que el calor aprieta, pero podrían darnos unas versiones. Saludos, mimos, todo eso nos encanta. Pero ¿cómo era el WhatsApp que te interrumpí?
11-65-84-08-70 y ya llega un pedido de Laura de Salta.
Ah, ¿hay otro? Bueno, prepáralo, escuchá. Matías, estás postergado porque estamos hablando de los Triacas, salvo que tengas número de los Triacas.
Tenía cuatro yo contados, pero Triacas. No sé si mi censo es el correcto. Dos hermanas, un cuñado
tenemos
y la mujer.
Tenemos a la mujer, Cecilia Loxisano, tenemos a las hermanas Mariana Triaca y Lorena Triaca, y tenemos a Ernesto Martirreta, que está en el vice.
Sí.
Bueno, parece que renunciaron todos igual, ¿no?
Sí, de todos modos, María Laura, todo esto tiene su importancia, pero no es lo esencial de la marcha del gobierno ni de la marcha del Estado.
Pero es un tema, ¿o no?
Es un tema que tiene que servir para amplificar el problema y no para acotarlo a ni Triaca ni los parientes en la función pública.
La idea no es acotarlo cuando lo nombramos, sino usarlo simbólicamente, digamos. Es un ministro de la Nación que, como tantos otros, bien decía Alejandro Borstein, por ejemplo en las provincias, coloca a sus parientes en el Estado a vivir del Estado.
Eso es problemático, pero creo que más problemático que excluir a algunos, como hizo el decreto, más problemático que excluir a algunos es decidir a quiénes designar. Es más fácil decidir a quiénes no permitir ejercer la función pública que ponerse de acuerdo en cómo decidimos quiénes integran los altos rangos de la función pública. Y creo que el problema básico, uno de los problemas básicos del Estado argentino, es la incapacidad de hacer una carrera de servicio público a la cual accedan personas con vocación pública, pero también con competencias adecuadas. El Estado es una máquina muy compleja que ha sido a lo largo de varias décadas desprovista de sus capacidades esenciales, y esas capacidades esenciales consisten en la provisión de bienes públicos fundamentales para la vida común. Bienes públicos que son desde infraestructuras físicas hasta educación, salud, justicia, seguridad, etcétera. Esos bienes son producidos por profesionales que tienen que estar capacitados para hacerlo, y no estamos eligiendo bien a quienes los proveen. Entonces, centrarse en los parientes de los ministros tiene su importancia, tiene importancia como una pauta de conducta del Ejecutivo, pero no puede ser el tema central de la reflexión.
No es el tema central, pero Triaca da para todo. Y una de las cuestiones, para las que da Triaca, es que él atenta contra lo que dice que tiene que defender, y eso no puede haber un servidor público que si dice que defiende el empleo en blanco, que el empleo debe ser en blanco, que trabaja para eso, tener una empleada en negro. O sea, ya no estamos hablando de los familiares. Triaca da para todo, da para esto también, para atentar contra lo que tiene que defender, para dar el mal ejemplo, algo que no nos imaginábamos, por eso el sacudón, por eso la sorpresa, y por eso seguramente bajó el gobierno en las encuestas. Los miro a ustedes, para que me digan.
Sí, las encuestas son un problema, te voy a decir francamente. No, yo primero, las tomo siempre con pinzas, las que son
esta
a favor.
Esta no la tomaría yo con pinzas, ¿sabes?
Sí,
yo porque la tomo... de esto se habla en todos lados, no, y se no. habla desde que sucedió. Y a mí, más que los familiares, casi te diría, me pegó esto. Empleo en blanco.
Sí,
si hay que estoy... si hay que sacar la cantidad de empleo negro que hay en la Argentina, sobre todo...
Yo creo que eso es lo más bochornoso. En lo del empleo de familiares coincido con lo que decía Alejandro plenamente. Creo que es un problema de calidad y no de lazo familiar y de funciones públicas en concreto. Sin duda lo de Triaca ha sido de lo más corrosivo. Cuando yo digo que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, porque las encuestas... si están bien hechas, dicen muchas cosas y en general dicen cosas contradictorias porque reflejan una sociedad que es heterogénea. Si está bien hecha la encuesta, vos hoy tenés encuestas donde, te diría, una franja importante del cuestionamiento por el caso Triaca es votante de Cambiemos. Y si vos tomás imagen presidencial castigada por este y por otros temas, ¿no? Como sobre todo los ajustes, la reforma previsional, si vos tomás eso y tomás María Eugenia Vidal, te vas a encontrar no solo con que ella tiene una imagen positiva mejor y además en este momento cualquier encuesta te dice que es la mejor del país, lejos. La segunda que te aparece es Elisa Carrió. Entonces cuando vos ves que son como aquella cosa que estudiamos en la secundaria de la teoría de los conjuntos, hay zonas que son justapuestas, que están encimadas. Hay una cantidad de gente que apoya Cambiemos o le parece relativamente bien, que también es crítica de esto. Entonces me parece que ese es donde tendría que ir poniendo el ojo el gobierno, porque es un problema no de tropa propia, porque yo no creo en el voto como tropa propia, hace rato que se quebró esto del voto atado, pero me parece que es una señal de alarma, más eso... que el conjunto, que es crítico de por sí, haga esto, haga lo otro, porque bueno, ya tiene una posición ideológica muy asumida. Así que me parece que ahí está el dato, sin duda que lo de Triaca es corrosivo, yo digo que las tomo con pinza.
No las tomes con pinza porque la tropa propia, o los que votaron a Cambiemos, son el 50% de la Argentina.
Sí, claro, pero la tomo con, te voy a decir, conozco bastante el tema, y hay cuestiones técnicas de cómo se hacen las encuestas, muchas de las encuestas, una encuesta en serio vale mucha plata.
Bueno,
entonces, ¿qué se hace? Se hace tracking, tenés 1000 casos, después sondeás solo 200, los proyectás. Esto en las que se hacen, sin contar las que no se hacen y se divulgan.
Suponete que tenés razón. Vos no crees, no importa el porcentaje, ¿no crees que hay gente que se desilusionó?
A mí me lo dice el sentido
común.
Por eso digo, el sentido común te acompaña lo que están diciendo las encuestas sobre el efecto corrosivo que tuvo el caso Triaca sobre el gobierno nacional. Después hay un conjunto de cosas que hay que ver, que es para mí lo más alarmante, es que el enojo y la crítica hoy no se capitaliza, con lo cual te está dejando un hueco de mal humor social que no tiene representación política. Me parece que ese es un tema también complicado.
La gente hablaba de esto este mes, hablaba de esto, de que a cada uno le pegaba donde le pegaba, pero hablaba de, uy, mirá Triaca, ¿no? Una sorpresa todo.
Sí, a ver, es un tema, en el fondo es un tema un poco menor, pero es bochornoso puntualmente y especialmente porque evidentemente el gobierno de Macri le han puesto una vara muy alta, viniendo de donde venimos, y me parece que en los últimos años, digamos, los gobiernos se gastaron todas las millas que tenían frente a la sociedad para que pasen estas cosas y acá no hay mucho margen. Entonces cualquier episodio de esta índole indigna 10 veces más de lo que indignaba antes, ¿no? Lo cual en el fondo no está mal, porque
no está
esto
mal.
Obliga a ser extremadamente cuidadosos.
Ya lo de la vara alta está instalado, así que...
Por supuesto, y va a ser cada vez más alta.
y va a ser cada vez más alta.
Pero para que esa vara sea verdaderamente alta hay que ser muy exigentes con el gobierno de la sociedad. Quiero decir, insisto en que no le quito importancia al episodio Triaca en cualquiera de sus dimensiones. Creo que no debe distraernos de la necesidad de llamar la atención sobre cuestiones que no estamos discutiendo. La política de transparencia del gobierno no se puede reducir a un decreto de nepotismo. Quiero decir, hay problemas en compras y contrataciones, hay problemas de conflictos de intereses, hay problemas de carrera de función pública, hay muchos problemas que son muy graves y que no estamos tratando de resolver. Hay problemas de los organismos de control que no son autónomos como deberían ser respecto del partido de gobierno y del poder ejecutivo. Quiero decir, esos son los problemas en los que tenemos que insistir.
De eso vamos a hablar a lo largo del año. Una de las cosas que habla, de las que estamos hablando, además del nepotismo, es de que lo no prediques lo que no vas a hacer.
Bueno, está bien. De todos modos, yo creo que eso es, como se dice en algunos ambientes, es moralizar la política. Yo no creo que tengamos que pedir que los funcionarios sean impolutos. Creo que tenemos que pedir que las instituciones funcionen bien. Y en las instituciones que funcionan bien, los errores encuentran sus modos de regulación y de sanción. Quiero decir, no creo que es un problema de moralidad, creo que es un problema de modo de funcionamiento y creo que es un problema de exigencia pública y de conciencia más intensa acerca de qué está bien y qué está mal. La semana pasada el New York Times publicó una nota con un resumen de los escándalos del gobierno de Trump. Gobierno, como todos sabemos, tiene un frágil apego a la institucionalidad y a las reglas democráticas. El primer escándalo que mencionaban era la renuncia que tuvo que presentar y presentó la directora del Centro para el Control de Enfermedades porque al poco tiempo de asumir compró acciones de una compañía tabacalera, siendo que una de sus tareas es controlar, es tratar de desestimular el tabaquismo. Con lo cual se pensó fácilmente que si ella hacía su tarea iba contra sus intereses y si defendía sus intereses iba contra su tarea. Posiblemente su asesor financiero en un banco de inversión, no sé qué, le sugirió comprar un paquete de acciones en las que había una compañía tabacalera y aún así la mujer renunció en el marco de un gobierno que hace las cosas más insolentes institucionalmente que se haya podido imaginar en los Estados Unidos desde Watergate. Y sin embargo la sociedad no tolera esas cosas. Y por eso las instituciones son importantes. Nosotros tenemos que levantar nosotros nuestra vara, no el gobierno. El gobierno la sube y la baja a conveniencia.
Dice Alejandro Bonestein que ya la levantamos. ¿Es así?
Yo creo que la sociedad viene levantando la vara y me parece lo que dije antes, que se han consumido las millas, ¿viste? O sea, hay cosas que fueron toleradas en los últimos años y hoy la gente no se las toleraría más. A este o a cualquier gobierno. Y me parece que está bueno eso. Este gobierno justamente ganó en el nombre, entre otras cosas, en nombre de este tipo de cuestiones, y está obligado a ser fiel a estas ideas y a pagar costos cuando las viola. Me parece que no está mal. Duele, es raro, también es para pensar, bueno, ¿por qué contracara tiene este asunto por el cual el gobierno se planta y lo sostiene como lo sostiene? Porque uno dice, bueno, es más barato rajarlo, ¿no?
Claro, despedirlo.
Claro, pero no, y también da para pensar por qué no.
Porque además Macri está acostumbrado a dar marcha atrás en relación a los funcionarios. Yo recuerdo cuando era jefe de gobierno, que lo hizo con Abel Pose, no sé si se acuerdan, sí, o sea que al día siguiente... Claro, me equivoqué, dice, en este caso parece que lo sostiene y lo sostiene y lo sostiene.
Vicente Palermo, en un artículo en Clarín de hace unos días, decía que hay dos estrategias ante este tipo de situaciones que dependen de la interpretación que hace el presidente. La primera es la que consiste en asumir los costos y largar el lastre, es decir, esto es muy pesado, tiene costos altos, lo tiro. Y otra es la estrategia que parte de asumir lo que Palermo llama vienen por mí. Y si vienen por mí, me tengo que abroquelar porque parte del botín, por decirlo de algún modo, de quienes vienen a buscarme es el funcionario sobre... Entonces, no se sabe cuál es la estrategia, no se sabe cuál es la estrategia correcta hasta que se pueden evaluar los resultados, y eso exige tiempo. Ahora no sabemos si el presidente actuó desde el punto de vista de la gobernabilidad y el poder presidencial bien o mal. No sabemos si los costos, medidos en términos de opinión pública, son mayores, que la defensa de una posición que implica sostener al funcionario.
Sí, yo creo que hay un problema también de ensimismamiento en el poder, y sobre todo con cuando corren los tiempos, los años y los meses de poder, que, digo, la idea de gobernabilidad en el sentido de voltear o no un ministro está muy atada a la concepción de palacio más que a la concepción social. A mí me parece, en términos sociales, es un pésimo ejemplo que al ministro no se lo haya apartado. Ni siquiera digo echado, apartado, que se esclarezca.
¿Cómo se aparta sin echar?
Se aparta, bueno, se apartó el que era
¿cómo se llama? Aduana.
De la aduana. Bueno, se investiga la
un provisorio, anterior. Pero ahí es lo mismo que echar, no. Porque ya lo hizo, lo del sumo está hecho. No,
bueno,
no
está
se puede.
Bien, pero
no es lo mismo,
está hecho Centurión. Para mí también. Yo lo que digo es que hay organismos que se tienen que pronunciar, empezando por la Oficina Anticorrupción. Y si se tiene que ir, se tiene que ir. Este análisis a mí me parece que, pero que corre, existe, en el microclima de la política, atado a muevo una pieza o no muevo otra pieza, me parece que es más de la Corte que en términos de medir la gobernabilidad como sustento social.
Vos sabés que Matías Barbería, que trabaja en el Cronista Comercial y que trabaja con los números, tiene unos gráficos. Yo no sé si vas a creer o no, vos que sos un...
Es una de las encuestas que el gato dijo, no, pero porque hay que tomar no con sirve. Pinzas, son mil
yo,
casos
no,
y demás.
Yo le voy a contar una cosa a Alejandro, el Rafa va a entender y vos también vas a entender. Alejandro Borenstein, que nunca vino, yo tengo una gimnasia, estoy acostumbrada a que el gato me diga que no a todo. No. Y Alejandro bueno,
alguien,
Katz...
Alguien debía hacer eso.
Claro, exacto. Y Alejandro Katz diga que no a todo, suponte. Uno dice, hablemos de Triaca y cómo simboliza algunos errores que a todos nos ponen la piel de gallina. No, es mucho más importante otra cosa. Claro. Te quiero contar porque con esto convivo a diario, ¿verdad, Rafa? Es así, digamos. No, dice Martín Bilic. Cuando empieza a hablar Alejandro, Martín Bilic dice, no. Ahora se sumó al club el gato.
Pero es su frase de presentación.
No. Escúchame, ¿qué estás mostrando?
Está diciendo que no. No, bueno, sí. Es una encuesta, son mil casos, tiene los límites que el gato mencionó. Me parece que es válido decirlo, pero es una encuesta que hace D'Alessio Irol y Bernstein, lo hace para el Cronista. Se terminó ayer y se hace todos los meses con la misma metodología, con lo cual los niveles te muestran cambios que sí son relevantes más allá de los límites que tenga para proyectar. Lo que estamos viendo, acá hay un punto en esta encuesta que se llama Monitor de Humor Social y Político, que se detiene sobre perspectivas económicas. ¿Cómo evalúa la situación económica del país hoy respecto al año pasado? Llegó al 57% de las respuestas, los que la evaluaban peor, estamos peor que hace un año, dicen, contra un 53% un mes atrás y 44% dos meses atrás. Los que la ven en forma positiva cayeron al 40%. Peor aún, ¿cómo evalúa la situación económica del país dentro de un año? Perspectivas, crece al 51% desde 42% de hace dos meses. Este es el peor número de la gestión. La perspectiva a futuro, a un año, es el peor número de la gestión. Lógicamente que nosotros sabemos de qué se trata esto. Vimos, hay ajustes tarifarios, hay situaciones alrededor de la inflación que se desmadraron en diciembre, enero. Hay un cambio de metas de inflación que además le puso nafta a ese proceso y se está sintiendo en las encuestas en estas variaciones de nivel. ¿Pero por qué la traigo? Porque quizás me permite un argumento alrededor del tema Triaca. Me pregunto, quizás el malestar en la vida cotidiana propia y en las perspectivas de acá adelante, ¿no te hacen levantar la vara? ¿No estamos más atentos quizás a los errores, inmoralidades y de los funcionarios cuando la situación personal quizás no nos parece la mejor?
Gracias por esto. Estuve casi que una hora esperando que alguien me tomara la idea, ¿no?, que había planteado, pero Matías...
Yo agregaría una cosa y es la siguiente. Yo mencioné el análisis de Palermo, ¿no?, que es un buen análisis de un buen politólogo. Mi punto de vista personal es que una condición de una buena democracia es que los argumentos sean recíprocos. Es decir, que si yo sostengo a un ministro que hizo algo en apariencia mal con un argumento que lo justifica, ese argumento tiene que poder ser utilizado por cualquiera. Yo podría decir... Yo tengo a mi empleada en negro, pero soy un buen tipo. Y la AFIP tendría que decir, sí, tenés razón, sos un buen tipo, así que no te hacemos nada. Si la misma argumentación no es válida para cualquiera, la democracia fracasa.
Exacto. Las mentiras valen para todos, ¿no? Bueno, nada, Kant. No fuimos. Pará, que la gente no está entendiendo. 13:55, hay un montón de mensajes y hay tres libros de Alejandro Borenstein para regalar. Decime algunas de los que más te gustaron, Rafa.
¿Para que piden el libro?
No, lo que quieras, mira, esto es libre. No,
algo curioso.
Dale.
Tres personas coinciden en un mismo pedido de la versión de Viejas Promesas.
¿En serio?
Mariano, que está en Villa Crespo. Beatriz, que está acá en la capital federal. Y Laura, que vive en Salta, quieren escuchar a Micaela Vita y... Willy González.
Yo nunca los escuché. ¿Lo tenemos?
Lo tenemos.
A ver.
Cada febrero vuelve a renacer de la ceniza de la soledad. Tu apasionado amor, tu luz espiritual, tu enloquecido embrujo carnaval. Que dormía atrás del sol, ansias de libertad queman mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval. Para febrero nace una ilusión, ya la Rioja flores de amistad.
Divinísima, Rafa.
Muy
divinísima. Mirá que bien canta Micaela Vita. Tené la mano, chiquito, porque nos encantó.
Acompañada chiquito, de Willy González.
Chiquito, nuestro operador, que no te saludé al aire porque te saludo por todos lados, por las redes, por la vida. Nuestro operador, el que decide todo. ¿O no, Ale? Es el que decide, el que manda. Acá el que manda, mi pareja, estas dos horas.
Es Dios.
Es Dios, chiquito es Dios.
Es Dios.
Tenemos...
Nos da voz y nos quita la voz.
Exacto, hace lo que quiere, pero además lo hace también. Dale. ¿Tenemos mensaje?
Sí.
Dale, porque después me olvido y vienen las noticias.
Bienvenidos, les cuidaron muy bien el espacio.
¿Viste? Osvaldo Bazar, muchas gracias.
Pero
por habernos
coinciden varios oyentes. También
sí,
saluda
bien,
a Daniela de la Quiaca,
lo
Cecil
sé.
De aquí de Capital. En fin, todos contentos por el regreso, nos desean un buen año.
Gracias,
y que están
muchas
contentos
gracias.
De que Plato Fuerte esté presente en la programación de Nacional.
Estamos en Nacional, estamos en todo el país, estamos con Osvaldo Bazán, lo vamos a saludar a las 3 de la tarde, como todo lo... O sea, no se va Bazán, va a estar acá y va a estar molestando como... No, nos encanta lo que hace Bazán. Hizo, la verdad que hizo un programa excelente de 4 horas esta vez durante el mes de enero para que todos nos tomáramos vacaciones. Ya lo va a cobrar de algún tipo de manera. Dice Alejandro Borenstein que... Lo digo como título antes que vengan las noticias para que después lo desarrollemos, que el error más grave del gobierno en el mes de enero fue la reconstrucción del prejuicio. Después vamos a hablar de eso. La frase es buenísima. Es buenísima. El prejuicio sobre el presidente, ¿no?
Sobre el presidente originalmente, pero me parece que en el caso de este mes tiene nombre y apellido, que es Triaca y Massot.
Vamos a hablar de eso después de las noticias. ¿Qué querés, chiquito? Lo que vos quieras, lo que quieras. Cada febrero se despierta la copla, eso es lo que vuelve a despertar. La copla que vamos a tener presente cuando saquemos al aire siempre, unas horas antes, las fiestas que se van desarrollando a lo largo de la Argentina. En un ratito, desde Salta, el director de Radio Nacional Salta nos cuenta lo que está pasando con el Pilcomayo. Ahora nomás.
La copla que dormía atrás del sol, ansias de libertad queman mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval.
Plato Fuerte, hasta las 15 con María Laura Santillán. Plato Fuerte, segunda temporada con María Laura Santillán.
Espiritual.
que he sido el brujo carnaval.
A modo de muestra, ¿qué dice el servicio meteorológico para esta semana? Porque le contamos a los que viven en la Argentina que aquí en Capital Federal hace mucho calor. Y según nos dijo Alcides, nuestro amigo de Iguazú, también mucho calor en Iguazú, mucho calor en el país en general. ¿34 la máxima para hoy o para mañana?
Está estimada en 33 para hoy y subiendo. Vamos a tener una semana bastante...
Toda, ¿no? Muy caliente,
así,
muy caliente.
En Buenos Aires y alrededores se presenta con cielo algo parcialmente nublado, con vientos leves a morro, pero y la máxima llegará a 33, aumentando a 34 en el resto de los días.
Fíjate bien, te pido por favor, fíjate bien qué pasa en la Argentina y cuáles son las temperaturas más altas, porque si acá está caliente, ¿sabes lo que debe ser el resto? ¿Cuáles son lo que está aumentando por estas horas, Matías? Es una mala, no quiero empezar con esto, pero no hay más remedio.
Es que febrero viene con todo. A ver, no sé por dónde
ya
empezar.
A ver, empecemos por lo que ya aumentó.
Ya aumentó el transporte.
Peaje.
Sí, bueno, peaje. Tenés peaje 15%. Sí. Eso dentro de todo, comparativamente, es bastante menor. Estamos casi en el 40% de aumento de transporte, 37% el aumento más grande. Tarifas de luz, promedio 18% para la zona metropolitana de Norte de Sur. El promedio es 24%. El 90% de los usuarios tienen un aumento del 18% y el resto hasta el 24%. Tenemos telefonía celular, ¿te conté?
No.
Telefonía celular, parten del 12% los aumentos que están aplicando las cuatro principales empresas del sector. Medicina prepaga, 4%. Son todos aumentos que el gobierno trató de concentrar y que llevó, digamos, movió más rápido de lo que planificaba originalmente. Hablé hace un ratito de humor económico, de una encuesta de Alicia Oriol y Bernstein al respecto.
Bueno, acá la tengo, tremendo el mal humor, ¿no?
Es un poco una estrategia. A ver, estamos en un año que no es electoral, estamos lo más lejos posible de las elecciones de 2019, no venían saliendo las cosas en materia de inflación como quería el gobierno, y bueno, si vas a hacer daño, hacerlo todo junto, dicen. Bueno, se hizo todo junto.
¿Puedes decir que es lo último? ¿El último daño antes de las elecciones del 2019?
No, creo que el primer semestre vamos a ver varios. Transporte no. Requiere algunos otros ajustes. Sí que 2019 va a ser mucho más tranquilo comparativamente con 2018. Se trata de concentrar el ajuste tarifario específicamente este año que no es electoral.
¿Vos decís?
Sí.
Te creo. No sé qué hacer, no sé si creerte o no,
bueno,
porque todo lo que viene ahora
el tiempo,
es alto.
El tiempo,
¿no? Es alto, se estima un 2%, ¿no?, para enero.
Sí.
De ya inflación.
Están las mediciones privadas, que son, bueno, tienen sus alcances limitados, pero están dando entre 1,9 y 2,4 de inflación, lo que se movió en enero muchísimo más de lo esperado, estaban 1,8 lo más alto. Esto, lo que no se calculó del movimiento de precios de enero, que finalmente terminó sorprendiendo, fue el traslado a precios de la suba de dólar.
¿Cómo se hace para elegir de qué hablar un domingo con todo lo que pasa en la Argentina? Alejandro Borenstein está hablando con nosotros, es el columnista del domingo, lo primero que yo leo el domingo está en el diario Clarín, en la página 2, y a veces es serio, como este domingo pasado, y otras veces es muy divertido. Depende su humor.
Depende, sí, depende cómo me venga la semana. Porque
pero igual
tampoco
siempre
es un tema...
vale la pena, siempre.
Bueno, gracias.
No, bueno, ya sabes, más de una vez le escribo, le digo, hoy me morí. Pero ¿cómo haces para elegir? ¿Con qué te quedas?
Y voy serpenteando toda la semana, y lo que pasa es que es tanto lo que ocurre que normalmente por ahí un jueves, un viernes, ya te explota otra cosa y tenés que cambiar un poco sobre la marcha, ¿no? Pero trato de tener una idea clara a lo largo de la semana para ir como, dando la vuelta en mi cabeza hasta que tiene forma.
Esta semana te vienen los aumentos.
Sí,
te lo tiro.
Sí, puede ser.
Puede haber un quilombito ante posterior.
Sí, qué sé yo, cuando me meto con la parte económica, que suelo hablar con amigos que saben de economía para que me expliquen un poco, me gusta más como ir a las cosas más grandes, ¿no? Porque los aumentos obviamente son dolorosos, pero la Argentina tiene un lío económico importantísimo.
Vos hablás de lo macro, ponele, del déficit macro, fiscal.
Sí, porque la verdad que estamos en un lío. La deuda, la plata que entra, entonces como vienen los dólares, hay que comprar pesos, y con los pesos, todo ese circuito que uno va aprendiendo, que además es genial que uno que no tiene la menor idea de estos temas termina aprendiendo de estos temas. Si vos tomás un taxi, el tipo sabe lo que es el déficit fiscal.
Claro.
En ningún lugar del mundo un taxista sabe lo que es el déficit fiscal. Y acá todo el mundo sabe lo que es el déficit, cuánto, qué porcentaje del PBI. Es un plato, estás obligado a saber de eso.
¿Vos hablás con funcionarios, hablás con amigos, hablás con entendidos? ¿Con quiénes hablás?
No, yo no hablo prácticamente con nadie. Tengo un íntimo amigo que es... de alguna manera mi editor, la persona con la cual...
¿Quién es?
Mi íntimo amigo se llama Claudio Brandoni, de la primaria.
Ay,
es el sobrino de la secundaria, perdón,
al Pellegrini.
Es uno de mis íntimos amigos de toda la vida.
¿Y él te edita? ¿Él te mira?
Él es la única persona con la que peloteo lo que hago. Cuando lo tengo armado, se lo mando y le digo, dame una opinión. Y de todas maneras le doy poca bola, pero me sirve tener a alguien...
Es un frontón.
Exactamente. Y después cuando termino, lo cierro, se lo mando y le digo, corregí lo que esté mal escrito. Y porque la verdad que con el acuerdo que tengo con el diario, vos pensás que yo al diario no voy, voy 3 veces en el año. Entonces yo mando mi nota y no se toca. Entonces la tengo que mandar absolutamente corregida. Y para eso tengo a este amigo que revisa... Porque a veces pasa que uno la mira decenas de veces y pasa por tus ojos y tenés un error grosero y no lo ves. Y después tengo un par de amigos que son por ahí más entendidos en economía o qué sé yo, que consulto.
¿No para te pasa no que así algún pariente o tu mujer o alguien dice, ay, mostrame antes de mandar?
No, está prohibido. Además,
ya está.
Yo hago alarde de eso.
Ah,
en el
okay.
sentido, sí, porque también, viste, está bueno explicar que yo, obviamente, estos años... Hacerlo en Clarín era estar en el ojo del huracán, ¿no? Bueno, no te lo voy a explicar a vos. Y la verdad es que en 11 años que lo he hecho ya, que lo vengo haciendo, nunca jamás nadie me preguntó nada. Nunca jamás me dijeron si podía o no hablar de tal cosa, si debía o no meterme en tal tema, y nunca nadie tocó una coma, y nunca nadie me llamó para decirme, che, ojo, te pasaste con esto, o no te metas con esto, o lo que sea.
Cuando yo cuento eso no me creen.
Bueno, yo voy a contar algo más concreto. El dueño del diario, que es el señor Mañeto, yo lo conocí el año pasado. Después de 10 años de estar en la tapa del diario, la verdad.
Estamos con el libro de Alejandro, que recopila de algún modo las columnas que él escribió el último año.
Correcto.
Balcarce, el perro que derrotó al kirchnerismo. El que dicen que es invento de Durán Barba. Durán Barba está mucho en tus columnas.
Durán Barba estuvo en algún momento.
¿Lo nombré ayer? Te juro, ¿querés que te diga el texto?
No, lo que nombré ayer, me metí con el Círculo Rojo, que es un invento de él, me parece.
Sí, también.
Me parece que él es el de los que de alguna manera dice no hay que darle bola. Y sí, porque él dice que no hay que darle bola al Círculo Rojo, porque el Círculo Rojo se preocupa por temas que a la gente no le importan.
Los que se asustan son los pesimistas de siempre.
No, eso no lo escribí yo, eso está escrito por alguien hoy.
Ay, tenés razón, estoy leyendo la columna de Fernando González. Acá está lo de Durán Palma. No, tenés razón. No. Del Círculo Rojo, ¿qué dice Durán Barba?
Yo no sé lo que dice, creo que lo tiene convencido a Macri que el Círculo Rojo es ese grupo de tipos sobreinformados, que somos todos los que estamos en esta mesa, por ejemplo, que leemos todos los diarios, que nos importa lo que dicen en todos los programas y qué sé yo, y que discutimos temas que, según ellos, no son los temas que le importan a la gente, y que de repente nosotros estamos preocupados por cuestiones que pasan por otro lado, que no quiere decir que no sean importantes, pero que es lo que... ellos ven como una especie de deformación de la realidad.
Un poco tiene razón, ¿no?
Seguramente. Esto lo estoy diciendo como pálpito. Yo no tengo trato con nadie. Sí reconozco una amistad personal con el presidente de años atrás, pero después yo no tengo trato con nadie, no le doy bola a nadie tampoco. ¿Viste? Alguna vez trata de llamarme a alguno y decirme, no, leí tal cosa, quiero explicarte. A mí no me expliques nada. Explícaselo a los periodistas y yo se lo leo a los periodistas. Yo no soy periodista.
Pero sí. lo que vos dijiste, digamos, en consonancia con Jaime Durán Barba, es que este mes, que están de vacaciones los que se supone que son del Círculo Rojo, Macri podía tomar todas las decisiones que quisiera sin que textualmente dijiste nadie le rompa los quinotos.
Exacto, ese grave. Uno de los errores de que dicen, tendría que haber hecho todas las macanas juntos este mes, que es cuando están todos de vacaciones.
Es lo que dice un poco Barbería, ¿no? Hagamos todo junto.
Todo junto y además, especialmente en enero, se hace la lista de los que no estaban.
Claro, sería buenísimo saber cuáles son las macanas futuras que uno podría hacer en el
presente. Y son un montón.
Para las macanas.
Tendrías que conocer a Durán Barba, porque creo que tendrían algunos puntos en
común. Lo crucé cuando fue el debate presidencial. Yo produje, estuve involucrado con todo el tema y me lo crucé un par de veces ahí, incluso esas dos noches. Pero bueno, una vez escribí una nota que no le debe haber gustado y de ahí en adelante... porque me parece que Durán Barba es un extraordinario, no sé cómo llamarlo, estratega político. Y cuando explica eso, lo veo muy bien. Ahora, cuando explica lo que tiene que hacer el Estado o cuáles son las políticas públicas, ahí me parece que ya... Yo hice una nota que decía algo así como que, digamos, él es un marcador de puntos, un número 4, que juegue de número 4, no lo hagan jugar de 9, de 10, porque no va. Entonces, cuando él decía, por ejemplo, que no había que hacer un acuerdo político global o una especie de pacto de la Moncloa porque no servía para nada, no es él la persona que tiene que decir eso. Él es el que tiene que definir, bueno, qué sé yo, qué se hace con la estrategia electoral, pero no con las políticas públicas.
Se sobredimensiona siempre a aquel cuyo consejo sirve para ganar y se piensa que es portador de una serie de verdades que trascienden la táctica electoral, ¿no?
Y sí, pero eso es un error.
Claro, yo estoy de acuerdo.
Tenemos mucho para hablar con Alejandro Borenstein. Estamos en un montón de lugares. Estamos en Twitter, por ejemplo. ¿Cómo era el Twitter? Me lo olvidé. Todo tranquilito hoy, porque estamos retomando. Por más que hayamos ensayado algo, yo no me acuerdo.
Yo sí me lo acuerdo. @MariaLauraTV es tu Twitter.
Ah, ese es el mío, pero sí. También tenemos un Twitter del programa. Ese no lo habíamos dado, mira.
Ah, sí, es @NacionalAM870.
Yo estoy medio... A ver, estaba tan entusiasmada con Twitter. Ahora estoy medio... Le pongo una distancia, porque... ¿Qué agresivo que es Twitter? Bueno, y estamos en Instagram, Plato Fuerte 870, y estamos en el WhatsApp, ahí te están escribiendo, ¿no? ¿A dónde?
Al 11-65-84-0870, y le da curiosidad al CIDES que vive en Iguazú, si te gusta charlar con la gente, a vos Alejandro, para componer tus columnas, y ¿de dónde te inspirás?
Yo leo todos los diarios, esa es mi principal fuente, todos los diarios es todos los diarios. Sí, sí. Y por supuesto veo los programas y escucho a los personajes, y escucho a gente en la calle y nada más. No
es una persona que va de famoso por la vida, le decimos a la gente charlando,
no,
todo lo contrario.
No es lo mío. La charla no es lo mío.
No es lo tuyo, no es lo tuyo.
Bueno, cada uno tiene sus defectos, sus virtudes.
No sé si está bien. Quizás justamente equilibra, en este caso, tu pareja actual, ¿no?
Bueno, no está mal, es verdad, es correcto.
Podés estar ahí.
Sí, el maquillaje es todo, la que se maquilla en esta pareja es ella.
Es tu mujer, claro,
sí,
claro.
Pero igual, dos que se maquillan no va.
No va nunca. Pero de todos modos tenés que estar con las luces, ¿no? Sobre vos más de una vez, justamente por eso.
Sí, pero también estoy un poco acostumbrado, lo estoy desde que nací.
Sí.
Las luces las tengo...
Pero ahora estás muy vago, yo creo que tenés que hacer televisión de una buena vez. Ustedes no saben que Alejandro Borenstein era el guionista del papá durante los últimos años, ¿no? ¿Cuántos años fuiste guionista y productor de tu viejo, de Tato?
4 años, Seba después siguió un poco más, varios años más, después volvimos a juntarnos para hacer televisión juntos ya en otro tipo de formatos.
De verdad, si produjiste a Tato Bores y escribiste para Tato Bores, no sé qué estás haciendo. A ver, te estás tomando 2 años sabáticos.
No, bueno, no está bien. Hago otras cosas.
No, no está bien, tenés que hacer cosas para audiovisuales.
Hago, cada tanto hago, pero no tengo la presión de tener que hacerlo todo el tiempo, hago poco. Bueno, en algún momento hice muchísimo, llegué a tener un montón de personas.
Hace re poco, está muy mal, nos estamos perdiendo un buen... Después critican a la televisión, Alejandro. ¿Viste? Critican a la tele y dicen, hay poco para ver, hay poco bien hecho. Mira, este está escribiendo nomás.
Hay de todo, ¿cómo no?
¿Viste
hay
que critican mucho? No, sí, vamos, vamos, porque toda la vida
pero desde que yo era chico y estaba Roberto Galán que criticaban a la tele.
Sí, pero cada vez la critican más. Alguien dijo acá en esta mesa, está rara la tele.
Está rara la tele.
Bueno, no, siempre estuvo rara para la gente.
No, pero lo que pasa es que ahora vos tenés el tema de menos recursos, menos plata para hacer tele. Entonces tenés más
canales.
No sé si es un tema de más canales. Yo creo que los canales de aire descuidaron un poquito las políticas comerciales en función de otras cosas. Y cuando vos descuidas la política comercial, te entra al final del camino, te entra menos plata. Cuando te entra menos plata, tenés menos para gastar en la artística. Y como tenés menos para la artística, el programa es más pobre. Y si es más pobre, vendés menos. Y si vendés menos, te entra menos. Y entra un circuito que es una especie de avión en caída. Difícil.
Vos todo lo haces, lo harías si tuvieras mucha plata.
No hablo de... hablé de la televisión en general.
En la tele, digo.
Bueno, por eso digo, en la tele en general
yo te lo hago gratis.
Hay menos calidad.
Seguramente tu mujer también, así que... Te lo digo, te lo tiro, ¿no?
Pero Pensalo. Atrás tuyo hay que poner un equipo infernal. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver. María Laura viene gratis. ¿Y todo lo demás? ¿Qué hacemos?
Todo lo demás que hace. Estamos escuchando Viejas Promesas porque se viene el carnaval. Les cuento que los carnavales son un montón. De hecho, acá en Buenos Aires ya empezó el carnaval, pero el carnaval que nos interesa es ese genuino, ese que tiene una historia fuerte. Y por acá están las fechas. Pero mientras vamos a escuchar la canción, un cachito de Viejas Promesas.
Una nueva tengo, ¿eh?
Dale.
La pide Delmiro, que vive en Jujuy, es la versión de Viejas Promesas de Rioja Trío.
A ver.
Cada febrero vuelve a despertar la copla que dormía tras del sol. Ansias de libertad queman tu corazón. Ya vuelve el carnaval. Para febrero nace una ilusión. Ya la Rioja flores de amistad. Tierra y harina, piel antigua, rejuvenece por el beso que te da Carnaval.
Es fácil, ustedes lo tienen agendado, vuelvan a hacerlo. Yo cambié de teléfono, lo tengo que volver a hacer, aunque parezca mentira. 11-65-84-0870. Estamos escuchando Viejas Promesas y estamos repasando algunas de las fiestas que va a haber este mes sobre en el carnaval. Empezó en Salta y en Jujuy el carnaval de alguna manera. Por ejemplo, a ver, les cuento. Hasta el 18 de febrero está el carnaval andino en Salta, en San Antonio de los Cobres y en Tolar Grande. Entre el 8 y el 13 en Amaicha del Valle, fiesta nacional de la Pachamama en la Plaza de Amaicha. Del 8 al 12 en La Rioja, La Chaya 2018. El 12 de febrero el carnaval de Corrientes en el Corsódromo Nolo Arias. Pero ustedes saben que previamente hay igual, estas son las fechas de los acontecimientos más importantes, pero antes hay fiestas de carnaval. El 26 de febrero, más tarde que nunca, el carnaval de Gualeguaychú. Les dije que el carnaval de la ciudad empezó y sigue hasta el 25. Hasta en Chubut hay carnavales, entre Belín 10 y 11 de febrero, pero además en Sunchales, en San Antonio de Areco, en San Pedro Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en Tilcara, en Humahuaca, Villa Unión, carnaval. Por eso cada febrero se despierta la copla, Nadie lo dice mejor que Mercedes Sosa. Para mí.
Coincidido.
Para mí. Y mejor que nunca el primer día que volvemos.
Cada febrero vuelve a renacer de la ceniza de la soledad tu apasionado amor, tu luz espiritual, enloquecido en brujo carnaval. Cada febrero vuelve a despertar la copla que dormía tras del sol. Ansias de libertad queman mi corazón. Ya vuelve a enamorarme el carnaval. Ya la Rioja flores de amistad.
la que dormía atrás del sol. Ansias de libertad, quema mi corazón.
Señores, es muy raro lo que está pasando, porque por lo menos para mí, que no soy especialista en economía, es raro entender que en enero haya, según lo que dice la Universidad de Itela, haya recuperado el consumo.
Ha recuperado el consumo, lo que recuperó es las perspectivas de consumidores en
cuando sí. Digo perspectivas es a futuro.
Sí, 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 lo que mejoró son, mejoraron, va en contra de la encuesta de Alessio Lol que hablábamos hoy, ¿no?
Expectativas. Es una encuesta de la Universidad de Itela.
En sí, lo que tenemos y lo más abarcativo a la hora de medir consumo masivo específicamente, sí. Se lo tendremos que asignar a Kantar World Panel. Kantar World Panel tiene la particularidad de que además de medir shoppings, supermercados y demás, se mete en algunos canales que no siempre tienen mediciones, como son las bocas de cercanía, perdón por el chivo, pero desde el chino hasta el famoso día que tenés, que generalmente no está medido, y agrega algo que el año pasado fue muy importante para el consumo, que son los mayoristas.
Ajá.
Los mayoristas no suelen estar incluidos en las mediciones, sí en las de PBI, pero cuando el INDEC, por ejemplo, dice en supermercados se vendió, no incluye mayoristas. Con lo cual, eso estaba mostrando en enero una retracción del consumo, sinceramente.
Yo le escribí hoy al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, creo que se llama ahora. Sí. Voy a aclarar que no porque yo sea oficialista, sino porque Nico Duhovne es periodista y está en mi WhatsApp y ha trabajado en el canal y es una persona súper. Le dije, necesito que me des noticias optimistas. Esto necesito y creo que lo necesita la gente. Así que se va a acercar, como hizo el año pasado. No me mientas, pero dame noticias optimistas, ¿no? Porque, digamos, hay que mostrar todo. También hay que mostrar si es que un índice dice que está subiendo el consumo de a poquito, lentamente, para minoristas, para mayoristas, pero hay
sí,
que mostrarlo.
Además, lo que no puede ser es que haya una visión tan contrapuestas de cosas que en rigor de verdad son datos, ¿no? Después vos podés hacer un análisis de los datos, pero vos tenés de un lado gente que escribe y dice que esto explota ya el lunes,
¿no? Esto no da para más.
Esto no da para más, y después por otro lado tenés tipos que dicen, no, bueno, a ver, la construcción tanto, cada uno de los sectores cuánto sube, cuánto baja, qué pasa con... Entonces, bueno, qué sé yo, hay me parece que una de las cosas que pasaron durante el kirchnerismo fue que se rompió el sistema de estadísticas y de números en general. Entonces cualquiera salía y decía cualquier número de cualquier cosa porque total no había manera de verificarlo. Y entonces eso construye que a partir de ahí vos podés decir, bueno, esto explota mañana, esto no. Pero ahora tenés números concretos. Entonces es más difícil entender por qué de un lado te dicen esto no da ni para un día más y por otro lado te dicen, no, mirá, hace cinco trimestres que no sé qué, hace tantos años que no sé qué, viste que, oye... Entonces, esta es la parte que me parece que estaría buena que el gobierno aclarara con más precisión, ¿no?
Bueno, los números del INDEC en sí hoy no tienen grandes discusiones. Uno puede discutirle qué tan cara es la canasta básica, ¿no? Porque se hace mucho esto de comparar el 75, el nivel de pobreza del 75 con el actual, cuando la canasta básica nueva que se hizo en el INDEC es muchísimo más cara. Si la aplicaras a 1975, el nivel de pobreza de 1975 hubiera sido enorme.
Claro.
Digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la trastienda de las estadísticas. Ahora, en sí tenemos números confiables, y si bien estos son privados como Kantar, NINCE y demás, sí, hay una retracción del consumo. CAME salió también esta semana con datos que también son sesgados porque van a comercios pequeños y pymes y muestran una retracción más grande del 4% en esos sectores pequeños, y que lo asigna en buena parte CAME a la salida de turistas por fuera del país, no tanto a recorrer en el país. Digamos, no es que haya datos contradictorios, sino que hay que ver, como con las encuestas, que cuando el gato decía, exactamente cuál es la metodología detrás. La gran novedad de 2018, vos decías, ¿estalla o no estalla? La gran novedad de 2018 es que tenemos un año par en el que se crece a nivel de expansión del PBI. Esto, Bueno, es una novedad en los últimos 6 años. Eso lo vamos a tratar. Lo que sí, ese crecimiento no necesariamente va a estar acompañado con el consumo. ¿Sí? No vamos a ver quizás una expansión en ese sentido. Y si vemos un poco el volantazo, nosotros ya hablamos del 28D, ¿no? El 28 de diciembre, ese día, a la mañana, tempranito, antes de crear el mercado, se dio este anuncio de los principales referentes económicos del gobierno que dijeron, cambiamos la meta de inflación.
Todos juntos, los tres ahí sentados. Sí. ¡Ay, qué susto que nos dio! Bueno, y subió cambio, el dólar. ¿Sabés qué estoy pensando? Que, sí. Dale.
Ese cambio, un poco lo que hizo fue eliminó una de las principales anclas que tenía el gobierno para llevar, para mantener en coto a la inflación, que era esta tasa de interés quizás demasiado alta para muchas opiniones. Con todo, negativa o no como era, al soltarla tuvimos esta suba en las expectativas de inflación, tuvimos este salto en la inflación en enero y en lo que se ve de febrero parece también bastante importante. Las anclas que van a quedar para poder tratar de frenar la inflación van a ser precisamente las de ingreso, las salariales, con lo cual...
¡Ay! Se nos viene el informativo después del informativo.
La tarde nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Pero vuelve a renacer de la ceniza de la soledad. Tu apasionado amor, tu luz espiritual, tu enloquecido embrujo carnaval. Cada febrero vuelve a despertar la copla que dormía tras el sol. Ansias de libertad queman mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval.
A las 14:36, ¿qué está pasando?
Para felicidad de Miriam de Formosa, que celebra nuestro regreso, el tuyo particularmente, ha elegido a Jorge Zuligoy para escuchar esta versión de Viejas Promesas.
En Formosa nos escuchan en dos radios, en LRA 8 de Formosa y en LRA 20 de Las Lomitas. ¿Cómo nos están escuchando? ¡Qué verdadero, auténtico placer! ¿Vos vas a decir que no a algo o todo está?
No, yo vengo acá a avalar todo lo que vos estás diciendo.
Yo no digo nada, yo doy información. ¿Querés comer algo? Porque vemos que solo agüita, nosotros vamos tomando café. ¿Le convidaron esto que traje de Salta yo alguna colación con dulce de leche? ¿No te interesa tampoco?
No, nada, ni amagaron, mira lo que te digo.
Bueno, no traigo vino porque hemos tomado vino.
Agua.
Hemos hecho tragos.
¿Han hecho el programa alcoholizado?
También, hemos hecho tantas cosas. Sí, sí, sin manejar. No, claro, el programa, manejando el programa. Estoy por hablar, ojo.
Conductor designado.
Estoy por hablar con el director de Salta en cualquier momento, porque de Radio Nacional Salta, porque quiero saber qué pasa en el Pilcomayo. Escúchame, Rafa, las temperaturas altas, ¿cómo están en la Argentina? ¿Cuáles son las más altas?
Santa Rosa, La Pampa, encabeza la lista con 39 grados un décimo.
¡No!
Sunchales, 38. Bahía Blanca, Córdoba capital, San Rafael, tienen Chamical en La Rioja.
San Rafael es muy caliente, dale.
37 grados en San Martín, en Mendoza, en San Luis 36.9, Villarreynos 36.8 y así.
Se está hablando en los portales y en la tele sobre la operación que tuvo que atravesar Franco Macri por una fractura de cadera. Ya terminó y hay visitas y aparentemente está todo bien. De eso se está hablando también. Y también se habla en los medios gráficos. Yo llamo gráficos también a internet, aunque no sé si hago bien. Pero bueno, vos escribís en Infobae, ponele, ¿no?
Así es.
De Clarín Papel a Infobae. Está hablándose mucho de lo de Moyano, lo mal que cayó lo que dijo esto de que le queda poco al gobierno.
Sí, porque el tema es como un encadenamiento. ¿Viste que arranqué diciendo sí?
Sí, sí, no, gracias, gracias por eso, muchas gracias.
Un dato.
No, está bueno, está bueno.
Hay un encadenamiento de declaraciones. Estuvieron primero las de Barrio Nuevo,
sí.
Digo, de este tenor,
sí.
Zaffaroni.
Bueno, ya termina, está todo mal.
Y sobre todo la idea de que se termina que se termina antes de lo que debe terminar, ¿no? Que sí. Es cuando la gente vote y decida si es este gobierno u otro.
O sea, no en el 19,
no ponele. En el 19. Pero esto, digo, es la parte que de alguna manera contribuye a una imagen de este conflicto que es desfavorable, a mi juicio, en la opinión pública, a Moyano, porque hasta sus propios colegas, hoy enfrentados, dicen, bueno, este es un conflicto sectorial, esto dicen formalmente, y por abajo dicen, este es un problema de Moyano con la justicia.
Eso dice mucha gente, de estos, que de los que estábamos hablando antes, que comentan lo de Triaca, o sea, no estamos hablando del círculo rojo de Jaime Durán Barba, sino, te miro, pero no tenés que hablar con la boca llena de ninguna manera.
Está buenísimo.
Ay, qué suerte que te gusta, porque no a todo el mundo le gustan las colaciones. A mí me gusta porque me creo que no me como un alfajor, me como tres que son peor que un alfajor.
50% en alfajor. Cuando
claro, pero dos, con más dulce de leche. Sí. Tiene más dulce de leche
que
masa. Es muy
la masa, está muy buena.
Sí, sí, son de La Negrita, que es un lugar muy recomendado. Entonces, estábamos hablando, pues tiene la boca llena, ¿viste? Sí, no, creo que como comentábamos y lo mal que había caído lo de Triaca, también comentemos que en el taxi, en la verdulería, entre nosotros, no en Círculo Rojo, se comenta mucho esto de Moyano, está haciendo esto porque tiene problemas judiciales.
Se nota claramente. Todo el mundo, me parece que Moyano es un personaje que, por decirlo de alguna manera, la gente ya lo tiene calado.
Está hablando Alejandro Borenstein.
Hace muchos años, y ahora un poco mezclado con el fútbol, quedó todavía más en evidencia, y que haya reaccionado de esta manera, qué sé yo, en un punto te diría que le hacen un favor a Macri, ¿no? Es como que le bajás del ring a Cristina, le subís a Moyano y van desfilando personajes que en la comparación siempre pierden.
Y peor aún, porque en realidad Moyano, que se sube al ring, se sube acompañado o apañado también por lo que habían sido sus enemigos circunstanciales, que fue el propio kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Exacto. Recordemos, Moyano fue kirchnerista con Néstor Kirchner y anti-kirchnerista después con Cristina. Ahora vuelve a sumar esos aliados, Baradel, algunos otros sectores, pero me parece que esto es la cuestión más coyuntural, más visible. Lo que hizo Moyano además fue detonar la interna de la CGT, porque es una interna, este trío de conducción de Smith, Acuña y Daer, Héctor Daer, era una fórmula de compromiso para reunir en un trío, no es lo mejor para ninguna conducción, un terceto, pero reunía los tres sectores, grosso modo, que había en ese momento, que era el moyanismo, Barrio Nuevo, y los otros, los gordos e independientes. El apuro de Moyano por llevar esta confrontación a la calle, urgido por su propia situación judicial, urgido también por los reclamos del de los empresarios y del propio gobierno sobre la necesidad de bajar costos en la actividad de los camioneros, lo lleva a detonar, insisto, la interna de la CGT, que hoy quedó muy marcada. Hoy mismo salió la Unión Ferroviaria, así que no acompaña.
O sea que va a haber trenes.
Sí, porque no es
la pregunta paro. Es así, yo trabajo en un noticiero.
No, puede haber algunas líneas que adhieran, suponete el Sarmiento tradicionalmente con el Pollo Sobrero que suele adherir, pero es una marcha, no un paro. De todas maneras, digo, es muy notorio que los grandes gremios de la producción, incluso los grandes gremios de servicio, no están acompañando.
¿Vos decís que pueden sumarse más a acompañar o a no acompañar? ¿Viste que hay algunos que no se definen o que definen a último
momento? Me da la impresión para mí que esto ya está la foto y es la que se va a mantener hasta el 22. Queda un interrogante, que es qué van a hacer los movimientos sociales, básicamente. El movimiento Evita, la CCC, Barrio de Pie, que también tienen sus propias internas, para hablar otro día, y que tienen que definir si acompañan o no. Fueron invitados, Barrio de Pie es el que tiene una posición más favorable a acompañar.
¿Pero no dijeron que sí, que van?
No, Barrio de Pie dijo que los movimientos sociales van a acompañar, sí. Pero como nadie regala representación, lo que va a haber es un pronunciamiento, en todo caso, de los tres.
Vos decís que ya está la foto, pero yo quiero saber si van a ir, porque Moyano dice que va a ser multitudinaria la marcha, que va a ser única, que va a haber cantidad de miles, de miles.
Es probable, yo creo que el problema con el moyanismo y con una parte importante del sindicalismo es que tienen una gran capacidad de movilización y tienen escaso ascendiente social, porque están muy cuestionados, además todos estos casos de corrupción, más allá de que se puedan usar o no políticamente, son realmente obscenos, y no pierden capacidad de movilización, eso es aparato, estructura. La van a hacer, yo creo que si los mantiene va a ser una marcha importante, sin duda.
Pero si está ya la foto, no tenemos mucho más que hablar. ¿De qué vamos a hablar mañana, ponele?
No, puede haber matices, pero yo creo que la foto de quienes acompañan y quienes nos acompañan, ya está.
Ya está. Vamos a hablar en un ratito de que se está por presentar la programación de la radio, porque hoy empezamos todos, salvo el Gran Bazán que estaba reemplazándonos. Todos los programas, algunos programas nuevos. ¿Qué pasa, Rafa, que pedís pista?
Alejandro tiene un fan en San Rafael.
Alejandro Bornstein, que está acá acompañándonos todo el programa. ¿A dónde te escribió?
Al 11-65-84-0870 y Martín quiere que vengas una vez por semana.
Martín, ¿de dónde es?
De San Rafael, Mendoza.
San Rafael, claro. Lindo,
Mendoza. Yo Mendoza, que es, Mendoza es
Mendoza
más.
Es todo. O sea, Mendoza, bueno, está es Salta y Mendoza y Jujuy.
Bueno, y el sur, y el sur, y el sur.
Bariloche.
La Angostura. Bueno, la de los Siete Lagos. Claro. Calafate, sí, mirá, con todo mucho, lo que te digo. Calafate.
Calafate es el lugar más fresquito, 13 grados hoy.
Ahora, yo quiero que Alejandro esté una vez por semana, me parece que estaría bien, y también me gustaría que produjera algo para la tele. Pero bueno, no da bolas, no hay caso, no da bola. No sé cómo se puede hacer presión.
Algo haremos.
Pero bueno, no sé. No sé si vas a tenerme en cuenta a mí. Digamos.
Siempre.
Ya tenés periodista femenina, ¿viste? Les quiero contar que mañana va a estar acá Fernando Sánchez, como le habíamos dicho la falsa Lilita, un poco para ponerla celosa, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete. Ese es el cargo. En realidad, ¿cómo es? Trabaja con Marcos Peña. ¿Por qué está trabajando con Marcos Peña? Está trabajando, entre otras cosas, con la ley de integridad, que va a ser una nueva normativa una nueva normativa de ética pública. De todo lo que vinimos hablando acá, ¿viste? De a poquito, lo de Triaca, los parientes, los que van en contra de lo que tienen que hacer, o sea que con un... haz lo que yo digo, como es, pero no lo que yo hago. Bueno, contra todo eso va a ir la ley de integridad, va a estar pensada para los tres poderes. Lástima que se fue Alejandro Cacho, está por acá dando vuelta. Y hace foco en varias cuestiones. Una son los conflictos de interés, que son muy importantes, ¿no?
Correcto.
Por ejemplo, contratar a los amigos, ¿no?
Sí, además, en el caso de Macri, hay un problema, que obviamente es un hombre que viene del empresariado, que tiene todo su mundo de amigos empresarios, y entonces ahí se le
amigos, armó parientes, primos,
claro,
etcétera.
Yo había propuesto hacer el Ministerio de Asuntos Macri.
Muy bien, eso.
Era una idea que después podía perdurar para los próximos gobernantes.
Claro, ¿sí? Porque siguen trabajando para el
Claro,
Estado
que fue cuando
también.
Viste que firmaron un cheque o firmaron ese acuerdo para el correo que... Sí. Pero no, pará, ¿qué es esto?
Claro.
El Ministerio de Asuntos Macri
para
es un grupo de tipos que están ahí para joder a todos los amigos de Macri y a Macri y a la familia, evitar...
Para siempre.
Para siempre mientras esté Macri. Después vendrá otro y dice el Ministerio de Asuntos, no quiero poner el nombre, el que sigue.
Ahora
siempre.
El Ministerio de Asuntos Macri para perjudicarlos. Pero además, hablando en serio, Fernando Sánchez propone también hacer foco en las declaraciones juradas patrimoniales. En realidad no lo propone él, pero está trabajando en esto, en la ley de integridad. Es un proyecto real, ¿no? En el que está desarrollando. Recordemos que antes fue diputado de la Nación. Todavía no lo habíamos tenido acá de invitado y va a estar mañana